como todos los miércoles, vamos a tener el placer de escuchar a nuestro columnista de Derechos Humanos, al doctor Pablo Basel, que seguramente, y por obvias razones, se va a referir a este tema. El tema de la renovación de una constitución, de una Carta Magna, que representa a la provincia de Jujuy, pero representa a la manera de Gerardo Morales y la derecha argentina. Y uno se pregunta, ¿es una prueba hasta dónde puede correr el límite de la democracia por parte de Gerardo Morales, quien seguramente, y gracias al acto de este fin de semana y lo de ayer, se ha encumbrado como un candidato a vicepresidente de la agrupación Juntos por el Cambio, para lo cual él viene peleando desde hace mucho? Vamos a escuchar la palabra autorizada de nuestro columnista. Pablo, querido, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Con vos y con tu audiencia. Gracias por el llamado de siempre.
Es un placer y este es su horario, lo escuchamos con absoluta tranquilidad.
Bueno, empiezo con una de las últimas noticias que vos le diste, que comentaste recién, que es esa conferencia de prensa que se hizo ayer entre importantes dirigentes de la oposición, en el cual avalaron acríticamente todo lo hecho por Morales. No solamente avalaron, sino que a medida que pasaban los oradores, uno se daba cuenta que cada uno de ellos se esforzaba por ser más fuerte, más categórico, más tremendista que el anterior. Esto lo señalo como primer punto, porque es una de las grandes debilidades de este momento de la política argentina, y tal vez mundial, pero básicamente argentina, que es la ausencia, o que, mejor dicho, la opinión de determinados medios de comunicación reemplaza la opinión de los partidos políticos o de algunos partidos políticos. Tradicionalmente, cuando uno miraba algún diario, uno rápidamente podría decir, si leía The Economist de Londres, y pongo ejemplos extranjeros para facilitar la comprensión, ese es un diario del sector financiero de derecha de Inglaterra, Liberation de Francia, era un diario de la izquierda francesa, El País de España era un diario del Partido Socialista, ABC era un diario del sector monárquico de derecha de España, El Mercurio de Chile era un diario vinculado a la Democracia Cristiana, pero los sectores más conservadores, pero que estos medios lo que hacían era reflejar las ideas de un partido o de una fuerza política. Ahora se cambió. Hay una dirigencia política que toma como realidad a cambiar, que toma como ejes discursivos, como propuesta discursiva, los que determinados medios le dicen que tienen que hacer. Y esto además uno no puede más que mirar, si uno quiere ponerlo a prueba, tome un diario de estos que marcan agenda a las 7 de la mañana, y luego, si uno se queda, pone un poquito de Reliberan o algún otro remedio antivomitivo y mira uno de estos canales de noticias 24 horas durante todo el día, se va a dar cuenta que estos dirigentes pelean entre sí para ver quién expresa mejor la idea del multimedio, ¿no? Es decir, que esto entonces, y como estos multimedios tienen negocios, aceitados negocios en muchas áreas de la economía nacional, que van desde la publicidad hasta telecomunicaciones, pasando por a Rosales en Corrientes, inversiones mineras en algún lugar, acciones en petroleras en otro, esos discursos de los medios están vinculados a la defensa de esos negocios y no a un derecho, como tantas veces lo hemos señalado en esta columna, Mario, el derecho a la información veraz. Entonces, este es el primer punto que hay que entender, porque como estamos en una sociedad, el caso de los correntinos estamos a 1000 y pico de kilómetros de Jujuy. Necesitamos de los medios para entender la realidad. Si no entendemos el partido que juegan los medios, no vamos a entender la realidad. Entonces, esto es una cuestión que incide mucho en lo que pasa, porque bien lo mencionaste, y vuelvo a otra de las cuestiones que vos lo mencionaste con mucho criterio, este accionar represivo de Morales probablemente sea su trampolín definitivo para una fórmula, porque los medios están exigiendo, en defensa de sus intereses corporativos, empresariales, que nada tienen que ver con la defensa del interés general de la sociedad, violencia, represión, y por eso instalan candidatos que hacen de la violencia verbal, discursiva, simbólica y práctica una marca en el orillo, como se dice, ¿no? Ahí hay, hemos hablado alguna vez de para poner solamente un ejemplo, el caso de Milei, que llega a decir barbaridades como que, por ejemplo, los pobres tienen que vender sus riñones si necesitan dinero, ¿no? Ajá. Pensemos el mensaje de desprecio, de sometimiento y de sometimiento que implica que para que una persona pueda comer, educarse, vestirse, tenga que vender órganos suyos, imaginemos la tremenda violencia que esto significa. Entonces, esto es un dato que vino para quedarse y que hay que hacer cada día que uno analiza los medios, tener presente que los medios están jugando un partido distinto al nuestro, que somos consumidores de información. Ellos la fabrican como quien fabrica chorizo, zapatilla, pantalones, autos o heladeras. Fabrican esas noticias. La segunda cuestión de este tema, para tratar de entender, esto es una cuestión sistémica, del sistema, de lo que hay hoy. La segunda, el gobierno de Morales plantea un eje absolutamente autoritario que se puso en marcha a muy pocos días de asumir. Un dato que estos medios que mencionaba no lo dicen, es que la Corte, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy tenía 5 integrantes y a los pocos días de diciembre Morales incrementa el número de jueces de 5 a 9. 2 de los diputados radicales, uno de ellos presidente del bloque, incluso al otro día de que sancionan la ley, renuncian al cargo de diputados y asumen como jueces del Superior Tribunal. Un tercero era apoderado de la UCR, y el cuarto era el hermano del vicegobernador. O sea que uno, desde ese modelo de control del Poder Judicial, es que Morales ha hecho todas las salvajadas habidas y por haber que se pueden imaginar, que deterioran la calidad republicana. Entonces, este es el perfil de un gobernante que amplió el Poder Judicial con sus más allegados colaboradores para poder decidir sobre la vida, el patrimonio, la salud y la integridad de cada jujeño, como lo estamos viendo. ¿Qué hace esta reforma constitucional? Profundizar un camino que termine de consolidar un modelo de mucha violencia. Fíjense que esta constitución prohíbe las manifestaciones sociales, prohíben los cortes de rutas, rutas, calles y accesos, en un país como el nuestro, que del 17 de octubre de 1945 en adelante, la política se hace en la calle. Dijimos que si la teoría de Morales se aplicara durante toda la historia argentina, no habría 25 de mayo de 1810, uh-huh. El pueblo quiere saber de qué se trata. Uh-huh. No habría 17 de octubre, no habría Semana Santa del 87, donde el pueblo se juntó en las calles para defender la democracia. No habría rechazo masivo a la ley al 2x1 que inventó la Corte Suprema. Y lo más paradójico es que muchos importantes y significativos referentes de la misma Fuerza Morales no serían tales, como por ejemplo el caso del senador Sojero de Entre Ríos, famoso por cortar las rutas durante la 125, uh-huh. con sus tractores, máquinas, etcétera, ¿no? De Angeli, para poner algún ejemplo. Entonces, para ese modelo, en articulación con los medios que hoy manejan la información en la Argentina, cortar rutas desde tractores y protegiendo a la soja y a los intereses y a los dólares de los sojeros está bien, y cuando hay cortes de ruta de los sectores populares está mal, ¿no? Una clara cuestión clasista y racista del gobernador Morales y de la prensa adicta a su modelo violento de gestión. ¿Qué más plantea esta Constitución? Que aclaremos que ya, a mi juicio y al de otros juristas, fue convocada de una manera nula, de nulidad absoluta, porque el artículo 100 de la Constitución de Jujuy dice que no pueden ser convencionales constituyentes ninguna persona que sea empleado público municipal, nacional o provincial, o que tenga un contrato con el Estado. Y, para poner un ejemplo, el propio gobernador Morales fue constituyente y era gobernador. Uh-huh. Para eso hicieron dictar una ley que lo autorizaba a ser convencional constituyente en contra de lo que el artículo 100 de la Constitución de Jujuy lo decía. Y quien obviamente convalidó esa interpretación legislativa del artículo 100 de la Constitución es el Superior Tribunal Jujeño, formado por amigos, alcahuetes, chupamedias del gobernador de Jujuy. Entonces, vamos a otro aspecto. Esta es una Constitución que en su origen viene mal concebida, mal barajada, mal parida. ¿Cuál es el reclamo de los pueblos originarios? Acá se juega un elemento político distintivo que, como decía Perón decía que la política en realidad es la política internacional, y lo interno es lo que deriva de esa mirada internacional que se tenga en un momento dado, ¿no? Perón tenía una cabeza muy amplia y muy abierta a lo que pasaba en todo el mundo. Pues bien, los Estados Unidos necesitan del litio. El litio se produce fundamentalmente en tres países: Bolivia, Chile y Argentina. Bolivia establece, así como todos hemos escuchado alguna vez la sigla OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Chile lo que hizo es, cada uno que quiera llevar el litio va a pagar una tasa del 40%. Bolivia creo que lo hizo un poquitito menos, creo que Bolivia es el 33 o el 35, porque Bolivia, a diferencia de Chile, está más avanzada, producto de varios años del gobierno desarrollista de Evo Morales, uh-huh. está más desarrollado en la producción de baterías de litio que Chile. Entonces, con esa tasa, pero con el sistema de que exigen la fabricación en Bolivia, pueden salir al mercado generando utilidades enormes para el Estado boliviano. ¿Qué dice la Argentina? En la Argentina los minerales son de propiedad de las provincias. Entonces, las provincias expresamente se oponen, las provincias productoras, Salta, Catamarca y Jujuy, a fijar una política como Bolivia o Chile, y las tasas, de acuerdo que las tasas de retenciones en Chile son desde Canal 40 y en Bolivia el 33 o el 35, en la Argentina, según qué provincia, van entre el 4 y el 7%.
Exacto.
En el caso de Catamarca, para entender la magnitud, ese 7% que aplica Catamarca implicó un ingreso extra presupuestario de cerca de $800 millones al año. Imaginemos lo que sería aplicar el 40 cuando el 7% deja $800 millones. Entonces, la lucha por el recurso litio nos está colocando en un lugar de apetencias internacionales inconfesables, enormes, monumentales. Entonces, lo que está detrás es la propiedad del litio. ¿Y por qué se expresa esto en Jujuy y tiene que ver con la posición de Morales? Morales claramente tiene negocios particulares, muchos de ellos inconfesables, y defiende claramente el interés de las compañías multinacionales de llevarse el litio sin dejar ningún tipo de valor agregado a la Argentina. ¿Y para eso qué necesitan? La mayor cantidad de extensiones de tierra para extraer el litio. Muchas de estas tierras o son fiscales, pero con pueblos originarios que viven de allí desde tiempo inmemorial, o son de pueblos originarios. Entonces, lo que la reforma constitucional hacía es, si una empresa quería extraer litio de un lugar donde hay pueblos originarios, la Constitución autorizaba y autoriza, según esta reforma, a mudar a un pueblo de lugar. Yo quiero que escuchen esta barbaridad. Es como que yo le diga a los libreños que tanto quieren a sus libres, que tan orgullosos están de su paso de los libres, que como hay un conflicto con una empresa que, por ejemplo, quiera hacer algo, pongo un ejemplo hipotético, mañana una papelera va a instalarse en Traivento, como se instaló unos kilómetros río abajo de Uruguay, se instala en Paso de los Libres. Y esa instalación industrial es incompatible con la vida de la Ciudad Libre. Entonces que venga el gobernador y diga, bueno, no hay problema, que se instale la papelera allí, en este ejemplo hipotético, y a todos los libreños lo vamos a llevar a vivir a Sauce, a Goya, a Virasor, o a Corrientes, o a Santa Ana, ¿no? Imaginemos el acto de profunda arbitrariedad que implica mudar pueblos enteros con historia, con tradición, con religiosidad, con enterramientos, con una vida hecha en lugares desde milenios, y que por una cuestión económica se prescinda absolutamente de sus derechos. El artículo 197 de la OIT, el convenio de la 197 de la OIT habla del derecho de los pueblos a decidir, nuestra Constitución también lo respeta, y Morales dice, no, acá no importa. Si un pueblo molesta para que ahí se explote el litio, lo llevamos a otro lugar. Esto, las convenciones que reprimen el delito de genocidio, penalizan el traslado masivo de un pueblo de un lugar a otro. ¿Quiénes hicieron esto? Lo hicieron los españoles con los indios Quilmes de los valles calchaquíes de Tucumán, a la hoy localidad de Quilmes, en el Río de la Plata. Los mandaron a pie, caminando, 1.000 kilómetros, porque era un pueblo que resistía la ocupación española, los trasladaron. ¿Quién más hizo esto? Julio Argentino Roca, que en lo que se conoce como la campaña del desierto, establece el primer campo de concentración en la Argentina, en la localidad de Balcheta, en la provincia de Río Negro. A los indios belicosos los interna en la isla Martín García para que el clima húmedo los termina matando de pulmonía, como el cacique Pincén. A los adultos pacíficos, llamémosle así, o sin capacidad de resistir, los manda a los cañaverales de Tucumán. de la familia Gainza, Avellaneda, entre otros, y a los niños lo deja en la capital federal para que el diario La Nación los repartiera. Hoy se reparten chinitas para servidumbre doméstica. Eso se hizo en la Argentina. ¿Qué otro traslado masivo conocemos? Israel con el pueblo palestino, Turquía con el pueblo armenio, Hitler en la solución final con los judíos, llevándolos a Polonia y a los campos de exterminio. Es decir, que el traslado, la dictadura argentina con los inmigrantes bolivianos, cuando derribaban, cuando los llevaban a bolivianos en trenes y los tiraban al lado de Bolivia, o Domingo Bussi, el general Domingo Bussi, a cargo del operativo Independencia, cuando los mendigos le molestaban en Tucumán, los ponían, los levantaba en camiones y los tiraba en el, en los salares de Catamarca, ¿no? Los salares que hoy se explota el litio. ¿Sí? Es una práctica genocida trasladar masivamente pueblos con el argumento que sea. Entonces, vuelvo a este ejemplo. Mañana se instala una papelera en Libres. Por la explotación, por el tipo, por la contaminación, por el ruido, por el consumo de agua, etcétera, etcétera. Es un ejemplo hipotético. Todos los libreños tienen que mudarse y los llevamos a Sauce. ¿Esto sería válido para los libreños? ¿Sería aceptado por los libreños? Y además, esta constitución establece vías rápidas de desalojo que, por supuesto, vulnera los derechos de los pueblos originarios, a veces sin asesores letrados, discriminados, marginados por siglos, que explica la reacción enorme, justa, de los pueblos originarios. El privilegio de la actividad privada, multinacional, vinculado con procesos productivos estadounidenses, que privilegia por sobre nuestra calidad de vida, nuestra historia, nuestra costumbre, nuestra religión, nuestros sitios sagrados, ¿no? Mañana viene lo que está diciendo en términos culturales, es si mañana viene una industria y necesita instalar parte de su proceso fabril en el cementerio de Paso de los Libres, la Constitución de Morales autoriza a barrer todo el cementerio de Paso de los Libres e instalar allí la, la planta que necesita. Entonces, esto merece, esto generó la reacción de los pueblos originarios, que se suma a la reacción de los docentes, que compiten con los de Corrientes para ver quiénes tienen los salarios más bajos del país, y que además se le suma una autoridad, el ejercicio de un autoritarismo sin límite. Algo escuchaba en la pauta informativa recién del senador, ¿no? Coincidimos en ese análisis desde el día 15 o 16 de enero, perdón, de diciembre del año 2015, que se incrementa los jueces del Superior Tribunal, terminó el sistema de justicia en la provincia de Jujuy. Fíjense que ayer pasó algo increíble, que yo le invito a quien escucha, que seguramente conoce algún abogado, no hace falta que sea ni peronista, ni radical, ni militante político, pregúntele a cualquier, puede preguntar si está en Paso en Uruguayana, pregunta a un abogado de Uruguayana, si alguna vez se enteraron que en algún procedimiento judicial, dos jueces, ellos mismos, en persona, con un fiscal, en persona, se presentaron a allanar el domicilio de Milagro Sala buscando teléfono. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo estoy seguro saber lo que pasó. En el manejo despótico de la provincia de Catamarca, Morales lo llamó por teléfono y le dijo: ¿qué hacen en sus casas mientras yo estoy acá luchando contra estos, ¿no?, barbaridades? Vayan a la casa a hacer algo, ¿no? Y se fueron los dos como unos vulgares auxiliares del Poder Judicial de quinta categoría, cuando eran, olvidando que eran, en teoría, jueces de la Constitución de Jujuy. no existe ningún otro antecedente que yo haya conocido en mis 30 años de ejercicio profesional, que dos jueces y un fiscal se van como mandados a como quien van los cadetes a hacer un trámite rápido para que el patrón los pide en la ciudad de Jujuy. Esto es la verdad de lo que está sucediendo en Jujuy, y se le suma la idea de creer que la paz social mencionada por Morales es la paz de los cementerios. Cuando yo voy a los cementerios, encuentro una situación de paz incompatible con la vida. Bueno, aparentemente lo que Morales pretende es eso, ¿no? Que nadie se queje, que nadie proteste, que acepten el traslado de los pueblos, que acepten los salarios bajos, que acepten el autoritarismo, que acepten su deseo como voluntad absoluta del casi divina en la provincia de Jujuy. En democracia, en la virtud de los dirigentes políticos es articular los conflictos, ¿no? Todas las sociedades tienen conflictos. Imagínese a una pareja que se ama mucho y está escuchando este programa de radio, seguramente alguna vez discutieron por algo, ¿no? En el medio del amor más absoluto se discuten padres, hijos, hermanos, parejas, esposos. Imaginemos lo que es articular conflictos sociales. Y los conflictos sociales se pueden canalizar por vía del diálogo, por vía del respeto hacia el otro. Cuando usted intenta destruir al otro, encarcelar al otro, menoscabar los derechos del otro, trasladarlo compulsivamente al otro, no respetar su cultura, no respetar sus valores, no aceptar que lucha por algo que considera justo. Bueno, la verdad es que sucede esto hecho. Esto, lo que pasó, lo que está pasando en Jujuy, es una situación de hartazgo social, sobre todo esto sumado al despropósito absoluto de una constitución fraudulenta que procura privilegiar a los grandes intereses multinacionales, auspiciados por la Embajada de Estados Unidos, en desmedro de la calidad de vida de los propios jujeños. Esto es el conflicto que lo que estamos viendo minuto a minuto en Jujuy. Por supuesto, desde este modestísimo lugar, toda mi solidaridad con los que luchan, toda mi solidaridad con los presos que no se saben dónde están, toda mi solidaridad con el infame atropello de aquellos que fueron levantados a camionetas sin patentes y sin logos en las puertas, sin saber de quiénes eran, a dónde van. Mi solidaridad con aquellos que se vieron tentados a ejercer actos de violencia por policías infiltrados en la marcha. Mi solidaridad con todos los que sufrieron disparos de armas de goma, de balas de goma a la altura de los ojos, recibiendo una modalidad represiva que hemos visto con los carabineros chilenos en los hechos de octubre de hace algunos años. Bueno, todo esto. Y en el marco de esto, quiero destacar que desde hoy a las 5 de la mañana se encuentra allí en Jujuy mi muy respetada, querida y admirada Alejandra Mumbar, que en su rol de integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura está trabajando allí en Jujuy, junto con otros integrantes del Comité contra la Tortura, tratando de garantizar derechos en este contexto donde el Estado provincial es el primero que arrasa con los derechos.
Pablo, querido, gracias por este dato. Enseguida le vamos a estar llamando a Alejandra entonces. Gracias porque ya tenemos el contacto también con una periodista de Radio Nacional que estuvo en el día de ayer ahí, nos va a contar sus vivencias. Un fuerte abrazo y será hasta el próximo miércoles en nuestra columna de Derechos Humanos.
Bueno, muchas gracias, Romario. Un abrazo grande.
Un lujo, como siempre. Gracias.